que no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Arratsaldeon, jueves 9 de julio, segundo entrenamiento del Athletic con todos los jugadores disponibles, excepto Gorosabel, que sigue recuperándose de su lesión. En dicho entrenamiento, la plantilla ha guardado un minuto de silencio en memoria de Carmelo Cedrún, homenaje al que también se ha unido el Chopo Iribar. Más sobre los entrenamientos del Athletic, porque el club acaba de hacerlo oficial que abrirá sus instalaciones el jueves 16 para que la afición presencie en directo la jornada de trabajo de los Leones. Nico Williams habló ayer sobre sus hábitos, su estado físico y su lado más personal. El futbolista dice haber cambiado gracias a la ayuda de, entre otros, Iñaki Williams y Óscar de Marcos. Surne Bilbao ha anunciado su campaña de abonados bajo el lema Gu Geu. En este Oye Cómo Va repasaremos todos los detalles de cómo renovar o hacerse nuevo abonado. En titulares podemos adelantar que desde Surne Bilbao informan de que hacerse abonado ahora tiene premio durante la temporada. Mañana a las 11 y cuarto comenzará a entrenar el Bilbao Athletic. Son muchos los cachorros que hay que seguir de cerca y desde las 2 haremos una radiografía de Lezama, incluyendo Bilbao Athletic, Baskonia y nombres propios con Ander Población, periodista especializado en cantera rojiblanca. En el Mundial hoy comienzan los cuartos de final con un Francia-Marruecos. Repasaremos ese y los otros tres partidos de cuartos con Pello Baró. Como es habitual y como no podía ser de otra manera, en estas fechas tendremos nuestra dosis diaria del Tour con Beñat Gutiérrez. Y en ese ámbito hoy también tendremos una entrevista con John Rivas, autor del libro Breve Historia del Tour de Francia. Leemos desde ya vuestras opiniones y mensajes en el 688-893635. Una pausa y vamos con el día 2 de Edin Terzic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Vuelve Menchu a Santurtzi. Este viernes arrancan las fiestas del Carmen con la tradicional sardinada. Este sábado, jornada de visibilidad del deporte adaptado. 9 noches de conciertazos. Ruth Lorenzo, las orquestas Mondragón y Vulcano Sanguijuelas del Guadiana, Miguel Ríos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados, herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 4688 y en avendanobilbao.com.
Edin Terzic ha dirigido hoy su segunda sesión de entrenamiento como técnico rojiblanco. Además, el inicio de la sesión de trabajo estaba previsto para las 10:30, pero el entrenamiento ha comenzado en el gimnasio. Los jugadores han saltado al campo a las 11 de la mañana y nos comentan desde el club que en principio este será el plan de trabajo durante toda la temporada. Primero los jugadores trabajarán en el interior, en el gimnasio, y después será cuando salten al terreno de juego a trabajar con balón. Antes del inicio del entrenamiento, el primer equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de Carmelo Cedrún. José Ángel Iribar también ha participado en este pequeño homenaje. Lo anunció Edin Terzic en rueda de prensa el martes y el club lo acaba de hacer oficial. El Athletic Club abrirá sus instalaciones el jueves 16 para que la afición presencie en directo la jornada de trabajo de los Leones. Reserva de entradas es limitada. Solo socios y miembros de Club Athletic podrán acudir a este entrenamiento a puerta abierta. Como dice el club en su nota de prensa, el Athletic Club abrirá al público el entrenamiento del primer equipo del próximo jueves 16 de julio a las 11 de la mañana. Para acceder a las instalaciones será indispensable reservar entrada con antelación. El acceso a la sesión estará limitado a socios y socias y miembros de Club Athletic, quienes podrán reservar su entrada de manera gratuita hasta completar el aforo disponible. Cada carné de socio o socia o de Club Athletic permitirá obtener un máximo de una invitación imprescindible para entrar a las instalaciones de Lezama el día 16 de julio a presenciar el entrenamiento a puerta abierta del Athletic de Edin Terzic. El resto de afición Athletic sale que no podrá acudir a Lezama podrá disfrutar del entrenamiento en directo a través de la retransmisión en Athletic Play. En clave femenina, Maggi Torre renueva por una temporada la defensa de Sopela. Una de las jugadoras con más experiencia en la plantilla prolonga su vinculación con el Athletic Club. En nuestro 688-893-635, nuestros oyentes que ya están opinando y nos dicen el próximo jueves entrenamiento a puerta abierta. Espero que sea algo más frecuente y podamos ver entrenar a nuestro equipo de vez en cuando sin aglomeraciones, es decir, un martes cualquiera, por ejemplo, como se hacía antaño. A quienes no podrán ver los aficionados surigorris el próximo jueves será Nico Williams y Unai Simón. Ambos hablaron en el día de ayer con los medios de comunicación desplazados para cubrir la Copa Mundial de la FIFA. De hecho, Nico Williams habló con DAZN sobre muchos temas, su recuperación, cómo está físicamente y también reflexionaba sobre un clip que se hizo viral hace poco en el que, si recordáis, el futbolista admitía que al principio no tenía buenos hábitos en el Athletic, pero que dice que ha ido aprendiendo con el tiempo y con la ayuda de su hermano o de Marcos. Por ejemplo, en dicha entrevista, ayer quiso ser mucho más preciso.
Sí, la verdad es que tenemos mucha ilusión por el partido. Ojalá se nos dé nuestro lado. Queremos hacer las cosas bien como las estamos haciendo y ojalá poder estar en esa semifinal. Bien, ya bien. Creo que los compañeros van arropados muy bien. El míster también. Estoy bastante bien, contento, tranquilo y bueno, esperando la oportunidad. Sí, con muchas ganas de poder participar. Bueno, me ha tocado ahora pues estar en una parte secundaria, pero también ayudando al equipo desde el banquillo, desde desde el ánimo y todo. Entonces estoy muy contento e intentar apoyar al equipo lo más posible y la verdad es que muy feliz. Sí. Una frase de anime que creo que a muchos les gusta, que se llama Blue Lock, y bueno, me gusta mucho el anime y bueno, intento transformarlo en el fútbol también.
Un Nico Williams que personalmente da la sensación de haber madurado a la hora de hablar ante los micrófonos y parece haber dado ese paso hacia adelante en sus hábitos, porque como dice Nico, la realidad es que los futbolistas de fútbol son futbolistas durante las 24 horas.
Bueno, pues al final cuando eres joven tienes malos hábitos, ¿no? O sea, siempre tienes que equivocarte para poder aprender. Al final sí que es verdad que yo tenía a mi hermano que me intentaba guiar un poco, pero al final el que se tenía que equivocar y acertar era yo. Entonces, él siempre me ha dado esa libertad de poder equivocarme. Creo que he cambiado mucho esos hábitos, el descanso, el saber lo que todo en cada momento, porque al final somos futbolistas 24 horas y hay que reflejarlo luego también en el campo, ¿no? O sea, creo que es importante tanto estar bien fuera del campo como estar dentro.
Pero para los jóvenes que nos están viendo, que quieren ser futbolistas, que seguramente también tengan malos hábitos,
sí.
¿A qué te referías? ¿Alimentación? ¿Dormir tarde? No sé, ¿qué tipo de hábitos?
Pues por ejemplo, uno muy claro que yo creo que a la mayoría de jóvenes nos pasa es la play, ¿no? Estás hasta las tantas jugando con tus amigos a la play y no es bueno porque tienes que descansar, porque al día siguiente tienes entrenamiento y tienes que estar en las mejores condiciones para poder entrenar, adquirir también consejos de los demás. Creo que también me ha venido muy bien pues escuchar a los más mayores, en este caso aquí la selección Álvaro Morata, pues desde el primer momento que llega a la convocatoria en 2022 pues estuvo allí conmigo intentando pues que hiciese las cosas bien, tanto conmigo como con Lamín, como con Jeremy, con gente que somos más jóvenes, que tendemos a equivocarnos más, y creo que es importante. En el Atleti he tenido a De Marcos, a mi hermano y a muchos más que me han intentado llevar por el mejor camino, y bueno, al final creo que es aprender, te tienes que equivocar para aprender, porque si te lo dan todo hecho, pues al final sigues pensando que está bien.
Nico Williams, que destacaba la importancia de aprender con la ayuda de en la selección española Álvaro Morata y en el Athletic, como el mismo Nico mencionaba, de Iñaki Williams y del propio Óscar de Marcos. Uno de esos hábitos de los que hablaba Nico era jugar a la PlayStation, algo que dice Nico en lo que ha mejorado, en lo que ha aprendido a ser un futbolista durante las 24 horas del día. Más allá de eso, Nico también se sometió a un test de preguntas rápidas en las que fue preguntado por Lamine Yamal, su anime favorito o sus mejores amigos en la selección.
Tiki.
Tata.
Con
Nico Williams.
¿En qué estás pensando ahora mismo?
Ahora mismo, en la entrevista.
¿Cómo estás del 1 al 10?
Bien.
¿Tienes pensada alguna celebración por si marca?
Sí.
¿Cuál?
No lo voy a decir.
¿Anime que estés viendo y cuál recomiendas?
Que ahora estoy viendo. ¿Te la puedo buscar?
Vale. Miro la contraseña.
No pasa nada. No tengo nada malo.
Ya lo sé. Además tienes el protector.
Claro.
No veo nada ahora mismo.
Esta. Espíritu del inframundo.
Vale. ¿Y cuál recomiendas?
Esa.
¿Qué harás el 19 de julio?
Ganar el mundial.
¿Qué le preguntarías al Nico Williams del futuro?
Que si me gana el mundial.
¿Selección con la que te gustaría enfrentarte en la final?
Argentina.
¿Con quién te quieres intercambiar la camiseta en este mundial?
Con Messi.
¿Va a haber pelea, no? ¿Por Messi o qué?
Sí, la verdad es que sí.
¿Jugador que nacionalizarías para España?
A ninguno.
¿Por qué?
Porque estamos los mejores aquí.
¿Nico Williams es?
Simpático.
¿Mejor amigo de la selección?
Lamín y Jeremy.
¿Lamín es?
Mágico.
¿Messi o Cristiano?
Los dos.
Los dos, ¿no?
Los dos.
¿Compañero más pesado?
Gaby.
¿El que siempre invita y el que menos?
El que siempre invita. Perry.
¿Por qué dices last to cut?
No. Estábamos en el rondo y le escuché a Eric decir eso y me gustó la frase y ahora empiezo a decir eso también.
¿Pero saben más aparte de esa?
No, vuelve y ya está, no sé decir mucho más.
¿Algo que digan de ti y quieras desmentir?
¿Algo que digan de mí? Buah, no sé, Dime tú, a ver.
No sé, no, yo solo escucho cosas buenas tuyas.
Sí, pues entonces ya está.
¿Qué quieres que regalen los próximos puñitos con sorpresa? Vale, a ver
mejor
si lo...
Que...
Vale, vale, bueno, quitamos la pregunta.
Vale, vale, vale.
Seguimos con chocolate, ¿no?
Vale, vale, sí, sí, vale. Sí.
Y por último, ¿un jugador infravalorado? Te puedes decir a ti mismo, ¿eh?
No. Jubil.
Vale. ¿Y nominas a?
A la mina.
Nico Williams atendiendo y divirtiéndose con los medios de comunicación antes del partido de cuartos de final que enfrentará a España y Bélgica a partir de mañana viernes a las 9 de la noche. Otro de los que ha atendido a los medios de comunicación es Unai Simón, el guardameta del Athletic, que en una entrevista para el diario AS decía que había sido, que no consideraba que hubiese sido un año difícil.
Y por el otro lado, pues bueno, un año difícil no considero que haya sido un año difícil. Ha sido a nivel de resultados, pues sí, porque bueno, al final te ves peleando, estás ahí en mitad de tabla. Cuando estás a mitad de tabla en últimas jornadas, pues creo que no es bueno, porque miras abajo al descenso, miras arriba para Europa, no sabes a dónde tienes que mirar, ganas un partido, pierdes otro. Entonces creo que ha sido una temporada donde, bueno, no nos han salido los resultados que esperábamos. El juego no ha sido el más bonito y el más vistoso, pero bueno, al final, la temporada que viene volveremos a pelearlo como quisimos la temporada pasada.
En la mencionada entrevista, Unai Simón, que también ha hablado sobre su relación con Laporte y también admitía que había sido un año difícil para ambos, porque había muchas expectativas puestas en el juego de los dos.
Bueno, sí que hemos tenido los dos, ambos. Hemos tenido una temporada en la que probablemente se esperase algo más de los dos. Pero bueno, creo que ha sido una dinámica que fuimos haciendo en bucle y por eso parecía que llegábamos aquí con dudas, como con no muy buenos resultados. Pero la realidad es que bueno, que son escenarios totalmente diferentes, son compañeros diferentes, no es lo mismo jugar un partido de liga que un partido de eliminatorias donde te lo juegas todo a un solo partido, y Aime en ese sentido tiene muchísima experiencia, mucho bagaje, tiene esa solidez defensiva que en el que todos muchas veces nos fijamos en ciertos jugadores. Aime es uno en el que nos fijamos en el campo para darnos esa tranquilidad o esa veteranía, momentos difíciles que ocurren durante el partido, y en ese sentido yo creo que, pues bueno, tenemos una maravillosa defensa, no solo por los que han empezado jugando, sino yo también tengo plena confianza en Pubil, en Eric, Grimaldo, ojalá le toque jugar algún día, en algún momento, y demuestre lo que de verdad vale, que tiene muchísimas ganas, y bueno, yo tengo muchísima confianza en todo el grupo que tengo delante.
La solidez defensiva de Unai Simón y Aymeric Laporte, la que hemos echado de menos durante esta temporada en el Athletic Club. Momento de hablar ahora de ex-Athletics. Hablamos del Cuco Ziganda, que parece tener nuevo destino. El exentrenador del Athletic y la Cultural Leonesa, su último destino, está cerca ahora de fichar por la Selección Olímpica de Qatar de cara a participar en los Juegos de Los Ángeles, que se celebrarán en 2028. Otro ex-Athletic es Imanol García de Albéniz, que ha firmado por el Eibar, el lateral vizcaíno que llega traspasado desde el Spartak de Praga y firma un contrato hasta 2029. A falta de 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, hacemos nuestra segunda pausa y volvemos para repasar la campaña de abonados de Surne Bilbao.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Surne Bilbao abre el periodo de renovación de abonos para la temporada 26-27 bajo el lema Gugueu, dos palabras que según el club definen su personalidad, lo que son y lo que sienten. También aprovechan para celebrar que están en un buen momento. ¿Cómo pueden los interesados renovar el abono? El proceso para renovar el abono o para conseguir uno nuevo es ahora más fácil y cómodo que nunca, dicen desde Surne Bilbao. Si ya eras abonado la temporada pasada, mantiene el club tu asiento reservado y que los trámites son rápidos y sencillos. Tanto que hasta este domingo 12 de julio serán días para la renovación anticipada del abono. Así que desde hoy hasta el 12 de julio, los abonados de la temporada pasada de Surne Bilbao podrán renovar su abono. Si por el contrario decides unirte a Surne Bilbao por primera vez, tienes una oportunidad inmejorable desde este mismo momento para sumarte a la marea negra, dicen desde el club. El aliento que nuestro equipo siente en Bilbao Arena es fundamental para el éxito y sin el aficionado no sería lo mismo. Desde el club que destacan que hacer el trámite ahora tiene premio. Todos los aficionados que renueven o tramiten la alta como nuevos socios durante este mes de julio disfrutarán de descuentos especiales y ventajas exclusivas. Para facilitar el acceso a toda la afición, Surne Bilbao ofrece diversas modalidades y abonos especiales con precios ajustados. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por un lado tenemos el abono joven, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años. Para acogerse a esta modalidad será imprescindible acreditar la edad correspondiente mediante DNI, pasaporte o libro de familia. Las personas desempleadas y jubiladas podrán beneficiarse de una tarifa especial en la zona naranja presentando el certificado de desempleo o el carnet de jubilado de forma presencial en las oficinas de Surne Bilbao. También hay un abono familiar con condiciones ventajosas diseñadas para que disfruten del mejor baloncesto en familia. En cuanto a la grada de animación ubicada en el sector 104 del Bilbao Arena, esta grada está orientada a aquellos que deseen animar al equipo de forma incondicional, dicen desde Surne Bilbao. Para formar parte de esta grada es necesario firmar el compromiso de animación correspondiente. Y por otro lado vamos con Armaila Circularra, que gracias a Garbiper, Surne Bilbao, que lanza un nuevo tipo de abono a un precio súper económico, 145 euros. Esta oferta es exclusiva en las dos filas superiores del pabellón Anillo 4 y se trata de un abono pensado para aficionados que muestran compromiso diario con la sostenibilidad. Es decir, su adquisición lleva implícita una serie de compromisos con el reciclaje, el buen uso de los contenedores y el medio ambiente. Tiempo de hablar del Tour de Francia, tiempo de escuchar a Beñat Gutiérrez recapitular y analizar lo que fue la etapa número 5 en el Tour de Francia en el día de ayer y también ya mirar hacia esa etapa número 6 que tendrá como destacado esa subida al Tourmalet. Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hoy dicen algunos que empieza el Tour de Francia. Quizá lo que no puede es terminarse, porque bueno, la etapa tiene también unas particularidades, ¿no?, en el tramo final, yo creo que no la hacen la propicia para dar una estocada definitiva. Y fíjate que estamos hablando de estocadas definitivas tan pronto, pero
en la etapa 6, ¿eh?
Pero hemos visto, ¿no?, como en otras ocasiones la llegada del primer día de montaña pues es el gran golpe de efecto que quiere dar quien va a ganar el Tour. Yo esto lo veo más complicado, pero sí que va a ser una etapa bonita, pues que tiene antes de esa subida final un tanto particular que luego comentaremos, pues un encadenado clásico del Tour de Francia como es la subida del Col d'Aspin y el Col de Tourmalet. Pero bueno, ayer tuvimos variedad, tuvimos algo diferente y tuvimos precisamente pues el primer día para que los sprinters se la pudieran jugar.
Y antes que nada hay que decirlo, acertaste en tu predicción. Sí. Quizás no era la predicción más complicada, pero eso bueno, es. También hay que felicitarte cuando aciertas tu predicción.
Hay que ir a lo fácil, ¿no? Sí que hubo algo pues que fue bastante evidente, ¿no? Sí que te comentaba eso, que íbamos a ver muy pronto si se iba a torcer el guión. Mm. Y es que nos bastaron, yo creo que 5 segundos de la carrera lanzada. Porque cuando se agita la bandera y sale Baptiste Verstappen, que es el corredor que estuvo en fuga solo todo el día, y nadie sale detrás, pues dices, vale, esto solo van a jugar el sprint, este pues va a hacer una sesión de calidad, le van a ver mucho en casa, va a tener fotos bonitas.
Va a tener unos cuantos clips.
Va a poder recordar ese día que estuvo en fuga, pero que le iban a cazar y que luego en pose le iban a jugar los sprints, que es lo que terminó por pasar. Un sprint en el que, si bien se acabó llevando la victoria el neerlandés Olaf Kooi, que es uno de los grandes en esta especialidad, es un sprint que no nos permite sacar demasiadas conclusiones, porque el final fue accidentado, hubo caídas, al final fueron muy poquitos, ¿no? Los corredores pues que pudieron jugarse la victoria, porque además, incluso, ¿no? Con algunos de los otros favoritos que sí que llegaron ahí, pues no tenían sus trenos, no tenían sus equipos para trabajar para ellos, con lo cual fue un tanto particular. Esto lo digo porque lo que hará es que el siguiente día que tengamos posibilidad de ir al sprint, pues el punto de partida sea muy parecido al de ayer, ¿no? Que todos los equipos de los sprinters se quieran medir para ver si un sprint en condiciones normales pues puede ser su caballo el ganador. Creo que es interesante que se llevase la victoria también Olaf Kooi, porque su historia pues es particular y él ha estado, yo creo, en una situación un tanto complicada. Kooi estaba enrolado en el Visma Lise Bike, es un corredor de 24 años, empezaba, ¿no?, a dar la sensación de ser unos hombres más rápidos del pelotón mundial. ¿Y qué le pasaba? Pues que claro, no iba a tener opciones en el Tour, es decir, el Visma quizá puede llevar un sprinter, pero que haga la carrera por su cuenta. Y entonces, en los cambios que ha habido en el pelotón en estos últimos años, encajaba muy bien en el proyecto de crecimiento que hacía Decathlon, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a querer ganar más carreras, vamos a construirle a Kooi un equipo para que tenga treno para los sprints. Claro, ¿qué sucedió? Pues que entre medias por 6 as, que sabíamos que era muy bueno, pero que no iba a ser tan bueno tan pronto, estalló. O sea, se vio su nivelazo. Y entonces en Decathlon dijeron, uy, 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 que hay que ir a la general, que hay que ir con un equipo para Pols y Sas. Y entonces Olaf Kooi quedaba en una situación un poco complicada, ¿no? Pues se ha marchado de Visma porque no iba a tener sitio en el Tour de Francia y ahora se va a encontrar en Decathlon algo parecido. Bueno, es verdad que le han dejado un poquito más de margen.
Sí, ayer como que se llevó ese pequeño premio.
Claro.
Un pequeño ya, gran premio, que es ganar una etapa del Tour.
Y ya demostrando, además su primera participación en el Tour, pues que está, ¿no?, para estas cosas y que puede ganar independientemente de luego si los equipos apuestan por él o no. Es decir, que es un corredor que incluso si quisiera hacer otro nuevo salto en su carrera, pues podría hacerlo a buen seguro porque demuestra que tiene la calidad. Así que me parecía bonito y bueno, sí que tiene, ¿eh?, con él algún corredor de un perfil pues más dual que le puede ayudar y luego sobre todo, ¿no?, pues la ayuda de Chess Ball, también un corredor muy rápido que es su lanzador y que sí que le han traído, que a diferencia de otros equipos es verdad que no lo han puesto todo exclusivamente todo en Pols 6 As, pero bueno, victoria para Kooi, que ya podrá respirar tranquilo, y Decathlon también tiene una victoria de etapa antes de tener que afrontar la general con 6 As.
Y hoy, sexta jornada, podríamos decir, yo creo que sin duda la más dura de todas las que se han disputado hasta el momento, una travesía de alta montaña y que se llegarán a superar hasta los 2.100 metros. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que todo el mundo está pensando es si va a llegar el momento de que Pogacar demuestre esa superioridad y atacando en montaña.
Claro, a ver, además hay varias lecturas, ¿eh? El esfuerzo que él vaya a querer hacer, es decir, cómo quiera manejar el tramo final de la carrera, el Tourmalet se corona a 30 de meta. Es decir, se parte, bueno, pues un arranque relativamente sencillo, con un puerto de cuarta, con un tercera después del sprint intermedio, y luego es encadenado, pues ya clásico, ¿no? Puertos clásicos del Tour de Francia, Col d'Aspens, que son 12 kilómetros al 6,5%, y la larga subida al Tourmalet, 17 kilómetros al 7,3%. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, la solución, bueno, pues final en este caso, es llevarles a un puerto de segunda categoría, Gavagni-Guédré, que es un puerto que Cingaña, ¿no? Son 18 kilómetros, 700 metros de ascensión, pero son siempre en unos porcentajes bastante llevaderos. Podrían entrar casi en el territorio del falso llano, ¿no? La media, fíjate, es del 3,7%. Es verdad que en los últimos 7 kilómetros es un poquito más duro, pero es un puerto muy, muy pedaleable. Entonces, dependerá mucho de lo que pasa en Tourmalet. Se lanzan grupos por delante, si no, si alguien tiene posibilidad de hacer puente, si hay una fuga y alguien, por ejemplo, pues uno de los del general consigue que algún compañero haya coronado incluso Tourmalet por delante y le puede ayudar en esos 30 kilómetros hasta la línea de meta, ¿no? O sea, creo que si
hay
bien,
muchas variantes en la etapa de hoy.
Si bien no es la más dura de las opciones que podían haber hecho en esta zona, sí que podría dar juego a nivel táctico y eso va a ser interesante y eso seguramente puede hacer que desde los primeros kilómetros pues ya veamos mucha acción, si bien no pensando exclusivamente en ganar la etapa, pues pensando también en cómo mover a los peones para ese tramo final de cara a la gente de la general.
Y sobre todo porque Pogacar debe ir ya recuperando ese tiempo que le saca el líder.
Eso es, que bueno, pues lo suyo es que poco a poco lo vaya perdiendo, vamos a ver qué nivel da traen a veces, ¿no? Pues también en todo esto que apuntábamos estos días, hay corredores que rinden, ¿no? De repente te da la sensación que ¿por qué están rindiendo así si deberían llegar más lejos, ¿no? Uno tiende a pensar, pues bueno, Traen es un buen escalador, pero ¿qué pasa? Que a veces esa presión del amarillo y todo eso, ¿no? Ese ruido alrededor, de repente hace que las piernas no vayan tanto. O sea, hay ese efecto motivación que existe también, pero existe también el efecto contrario, ¿no? Esto será una incógnita como lo hace Traen, que bueno, tiene margen. Los compañeros de fuga del otro día que se metieron también y que hay alguno que está cerquita, pues sí puede tener una opción. Yo creo que es una etapa muy interesante. Y a partir de lo que veamos hoy, pues podremos sacar muchas conclusiones de cara a qué tipo de tour nos espera.
Sexta jornada en el día de hoy en el Tour de Francia, con una etapa de alta montaña que superará los 2.100 metros y con ese y coronando el puerto del Tourmalet. Mañana lo analizaremos todo una vez más con Beñat Gutiérrez. Eskerrik asko, Beñat.
Eskerrik asko, hasta mañana.
Agur.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Mañana echará a rodar el Bilbao Athletic de Bichor Llopis y nosotros en este Oye Cómo Va en Radio Popular hemos querido adelantarnos y vamos a comenzar a hacer una radiografía de lo que va a ser y de lo que puede ser la temporada en Lezama, tanto en el Bilbao Athletic como en el Baskonia, porque tenemos muchos nombres propios que analizar y para ello tenemos hoy con nosotros en los estudios centrales de Radio Popular Herri Irratia a Ander Población. Ander, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel. Nada, pues muy bien, muy cómodo, agradecerte la invitación, como no. La verdad es que me habéis puesto aquí con el aire, a gusto, teniendo en cuenta el calor de la calle, oye, pues agradece un poquito.
Se está muy bien en este estudio central de Radio Popular, teniendo en cuenta los casi 35 grados que hacen
hoy en Bilbao. Y antes de analizar el Bilbao Athletic, Baskonia y más nombres propios, Terzic dejaba frases como esta en su presentación. Decía el técnico alemán que no sabemos lo que va a traer el futuro, pero tenemos claro que la clave está en Lezama, en la cantera. Está claro que el técnico alemán sabe de la importancia de Lezama y parece dispuesto a confiar en la cantera cuando sea necesario.
Sin duda, si algo se puede rescatar entre muchísimas otras cosas que dejó Terzic en esa primera rueda de prensa, fue como él ve a Lezama como un recurso útil al cual meter una mano siempre y cuando el primer equipo lo necesite. Yo creo que en el pasado, o en la pasada temporada, entre diferentes cuestiones, a lo mejor sí que yo eché en falta que Ernesto en momentos determinados para suplir zonas sensibles del campo, más que parches de primer equipo, hubiese echado más mano de Lezama. Parece que Terzic, al menos en la oratoria, muestra esa confianza en ella. Además, también manifestó que no ha pedido ningún fichaje a la junta directiva, haciendo valer ese recurso de Lezama que tenemos, que sin duda tiene nombres muy interesantes que pueden aportar desde ya mismo.
Y desde ya mismo, de hecho, están con Terzic, Santos, Johaneco, Monreal, Selton y Gift. ¿Qué podemos esperar de ellos durante estos primeros amistosos de pretemporada? Y también quería preguntarte, Ander, si te falta alguien en esta lista.
Es cierto que con el lavado de imagen que puede suponer el hecho de contratar a un entrenador extranjero de fuera, sí que me hubiese gustado a lo mejor ver algún nombre más. Al final, más allá del nombre de Johaneco, que yo creo que tiene su análisis particular, porque aun siendo un lateral diestro, creo que es el principal valedor para jugar en el lateral izquierdo, al menos en Bilbao Athletic. Y creo que ahí sí que ha sido una apuesta personal de Terzic para a lo mejor ponerle las gomas a Dama o incluso a Yuri, si no tiene un buen rendimiento, para que sea una opción ahí. Los demás nombres yo creo que son más esperados, sobre todo por el tema de suplir a jugadores mundialistas. Al final Santos entra pues por la baja de Unai Simón, Elijah Gift para suplir esa baja de Nico Williams, extremo izquierdo, Monreal, evidentemente, como central, que ya nos dejó un par de buenos partidos la temporada pasada, entra por Laporte, y el tema de Selton, que al final la temporada pasada también yo creo que estuvo a caballo entre ambos equipos, entre Bilbao Athletic y Athletic, y no terminó de tener consistencia en ninguno de los dos equipos. Yo creo que este jugador también apunta a ser interesante para Terzic y que esperemos que tenga muchos más minutos, sin duda.
¿Opinas que Selton va a ser importante para Terzic? ¿Tú te lo quedarías? Porque se habla de una posible cesión de Selto con esa vuelta de Canales, un esperemos regreso de Ollán Sanzet a su mejor nivel. Entonces, un Selton que ya la temporada pasada le costó tener minutos y lo mejor quizás para un jugador de su edad sea continuar progresando y sumar minutos. ¿Crees que debe ser importante para Terzic en este Athletic 26-27 o quizás la mejor opción sea buscarle una salida?
A ver, el hecho de no entrar en Europa, pues probablemente sea más complicado para jugadores de que pueden ser Selton, ¿no? Porque al final, al haber menos competiciones, etcétera, pues evidentemente la cuantía de minutos disminuye y encima, como comentas, la competencia en el puesto es enorme, mucho mayor a la de la temporada pasada. Sin embargo, yo pienso que un jugador como Selton es muy beneficioso para él que siga en la dinámica del primer equipo, al menos en entrenamientos. Creo que es un jugador que si algo le falta puede ser a lo mejor esos ritmos de primera división, esos choques con jugadores de la absoluta élite, porque en cuanto a fútbol él ha demostrado que es un fuera de serie. Yo creo que es un futbolista de esos tocados por una varita que merece apostar por ellos y a lo mejor, aunque muchas veces parece que las cesiones, sobre todo a segunda división, son muy beneficiosas, yo creo que Selton es un jugador que puede mejorar mucho y tener un desarrollo sostenible en el tiempo. Si se mantiene en Lezama, oye, que el día del partido, si Terzic no lo considera oportuno para entrar en la convocatoria, que baje el Bilbao Athletic sin ningún tipo de problemas. Que además el entrenador, como has mencionado al principio, es Víctor Llopis, que es un técnico que le conoce a la perfección.
Dos de los que sí han salido cedidos rumbo a segunda división son Eder García e Ibai Sanz, que han salido cedidos al Córdoba. Pero luego también tenemos los casos de, por ejemplo, Ivón Sánchez, Aymar Duñabeitia o el propio John de Luis, que los tres han sido traspasados. Estábamos viendo cómo el club está optando por sacar beneficio económico de estos jugadores del filial, ya no es tanto cederlos, a no ser de que la propia junta directiva vea una clara progresión hacia rumbo primer equipo de estos jugadores, como lo pueden ser Eder García, Ibai Sanz. ¿Crees que esta es la fórmula correcta, que es necesario sacar beneficio económico de estos tres jugadores? ¿O, por ejemplo, hubieras preferido quedarte alguno de ellos saliese cedido y que siga siendo propiedad del club?
A ver, es cierto que con la nueva reglamentación de los 6 cedidos, pues al final el club casi te diría que está obligado a hacer este tipo de operaciones. Sin duda, si tú a un jugador no le ves un potencial como para llegar al primer equipo o como para que tenga al menos un recorrido estable como para ser un jugador a aunque sea de rotación, evidentemente lo mejor es sacarlos, porque al final los jugadores que has mencionado tienen ya una edad suficiente, no pueden estar ya en Primera Federación. De hecho, yo creo que la temporada pasada ya varios de ellos, no voy a decir que sobrasen, pero no es lo óptimo para un filial que hubiese jugadores del año de 2003. En cuanto a los jugadores concretos, a mí personalmente me ha sorprendido mucho que Ivón Sánchez haya salido en forma de traspaso. Mm-hmm. Es cierto que a lo mejor le puede faltar al final el último escalón, ese último saltito al fútbol, al profesional, a la primera división, es el más complicado, pero sí que creo que podría haber tenido algún encaje, no sé si no en el corto plazo, pero que era un jugador al menos como para darle esa oportunidad en segunda división para que se desarrollase. El tema de Ibai Sanz, por el contrario, sí que me sorprende que se le dé esa cesión, porque es cierto que ha tenido cifras en las dos últimas temporadas.
Y se le renovó la pasada temporada.
Y se le renovó. Pero para mí le veo una escasez, no sé si física, no sé si decirte de últimos metros, de asociación, que me cuesta verle más en primera división. Va a tener ese reto en la segunda, que evidentemente ojalá salga bien y pueda volver pues al estilo, o que tenga una temporada parecida a la Iceta, que es muy complicado, pero sí que me ha sorprendido más, sin duda. Y más aún teniendo en cuenta que por lo que era la apuesta de club en la posición de 9, parece muy marcada con el tema de Manex Lozano. Habrá que ver cómo vuelve de la lesión. O incluso Asier Hierro, que aunque con Arambarri no tenía muchos minutos, parecía que era el jugador listo para ocupar esa zona de 9 en el primer equipo cuando no hubiese efectivos.
Es cierto que en los traspasos de Ivón Sánchez y Aymar Duñabeitia, el Athletic no termina de desprenderse del todo de los jugadores, porque al final ingresan una cantidad por la transferencia, pero es que se reservan variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra. Entonces, en el hipotético caso de que tanto Ivón Sánchez como Aymar Duñabeitia realizasen una temporada espectacular en su debut en el fútbol profesional, el Athletic Club siempre se podría adelantar y recuperar a los jugadores por delante de cualquier otro club. Otra de las salidas que fue muy comentada y también criticada durante este verano en Lezama, la conocimos hace bastante, fue la de Gaizka Albóniga Menor, que jugador que tuvo minutos con el Bilbao Athletic durante esta temporada, finalmente terminó bajando al Baskonia, se hizo dueño y señor del centro del campo del Baskonia con actuaciones muy destacadas, siendo clave en esa permanencia y en esa espectacular segunda vuelta del equipo de Víctor Llopis. No sé si el club se equivoca, quizás no veían proyección de primer equipo en Gaizka Albóniga Menor en este caso.
La chuletilla que te he enseñado antes, que he traído aquí un poco para un poco guiar mi discurso sobre Lezama, a Gaizka Albóniga Menor lo tengo marcado con su rayador. O sea, yo creo que...
¿Te parece un error del club?
Yo tampoco estoy en el día a día en Lezama, conozco pues probablemente lo extradeportivo, todo lo que engloba a un futbolista, porque al final, aunque haya estado en Segunda Federación, ya son futbolistas, pero sin duda a mí me ha sorprendido mucho. Yo los fines de semana que he tenido el placer de ir a Artunduaga, la verdad que ha sido un gustazo verle a Gaizka. Creo que es un centrocampista que es muy adaptable al fútbol actual, porque mezcla una imponencia física importante para recorrer metros con pelota y sin ella. Técnicamente es un jugador muy bueno, con un físico privilegiado, que llevaba muchos años en Lezama, y sin duda a mí me ha sorprendido muchísimo que el club se haya desprendido de él. No sé si es porque ha tenido una opción de fuera en la cual le han mostrado más confianza.
Sí, quizás él personalmente ha visto que saliendo de Lezama iba a tener más oportunidades de llegar al, no te digo ya Primera División, pero sí a pisar el fútbol profesional.
Sí, sobre eso no te puedo decir nada, pero la verdad es que sí que me sorprendió que en esa segunda vuelta no tuviese más minutos con el Bilbao Athletic. Es cierto que el Baskonia está en una situación de tener que garantizar la permanencia, pero ha sido para mí el jugador más determinante del equipo, sin duda, y cuando no estaba él se notaba. Y más aún me sorprende porque Víctor Llopis, que era su entrenador en el Bilbao Athletic, entiendo que está muy contento con su labor, con el rendimiento que había dejado en la última temporada, y que yo cuando hacía mis esquemas mentales sobre cómo podía ser la composición de la plantilla, yo le tenía como un fijo en el 11.
Mira, nuestros oyentes en el 688-893635, que nos dicen que el futuro está en Lezama, pero que a ver si nos aplicamos el tema a todos, porque les respetamos y les tratamos igual que a los de fuera, y a ver si dejamos de insultar a la gente como Unai Gómez. Tratamos igual, cuando menos, a los de casa y a los de fuera. Areso, si hubiese hecho esta temporada habiendo subido de Lezama, no estaría en el Athletic. Bueno, de hecho, Areso es uno de esos futbolistas que dejó Lezama por tajonar y después volvió más adelante. Ahora sí, Ander, es momento de hacer un repaso general del primer filial. La sensación a mí que me dejó la temporada pasada, sobre todo ese último tramo, es que fue una temporada mala, en la que el equipo comenzó bien,
pero se le terminó haciendo muy larga la temporada. Entonces, te lanzó la pregunta de cómo debe afrontar el filial la temporada, más allá de que el objetivo prioritario siempre debe ser nutrir al primer equipo de jugadores. ¿Hay que mirar al playoff o eso son palabras mayores?
A ver, es cierto que la temporada pasada con Joaquín Arambarri, evidentemente la sensación que queda es muy agria, porque fue de más a menos clarísimamente. El equipo al final perdió el rumbo, no tenía un objetivo marcado y no voy a decir que peligró el descenso, pero hubo un tramito de la temporada que sí que lo miraban más hacia debajo que hacia arriba. Sin duda, yo creo que el filial debe ser el campo donde los jugadores se tengan que desarrollar. Aquellos que vean desde la dirección deportiva que tienen más posibilidades de llegar a la primera división tienen que ser los que tienen que disponer de más minutos, y yo creo que esta es la principal cosa o asignatura pendiente que ha dejado Arambarri, porque él tenía un núcleo duro de futbolistas que a lo mejor para el tema de resultados pues le daban una garantía mayor por conocer más la categoría y tener más experiencia, incluso años. Pero yo creo que al final es que ni esos jugadores tampoco terminaron de devolverle la confianza con rendimiento. Yo creo que este año con Llopis va a ser diferente. Sí que se habla de que es un formador increíble, más allá de un buen entrenador, que es un jugador, es un entrenador que tiene una capacidad para hacer mejor a los jugadores, para formarles increíble. Sube con toda la base sólida ese núcleo importante que tuvo en el Baskonia, que fue lo contrario del Athletic, que si acabó mal el filial, el Baskonia fue un espectáculo en una categoría nueva, que tras ascenso de tercera a segunda red. Y yo sí que estoy bastante expectante. Es cierto que Llopis la temporada pasada con el Baskonia optaba por un sistema diferente, con un 3-5-2, con tres centrales, carrileros largos. Me cuesta verlo más en el Bilbao Athletic, sobre todo porque en ese esquema que te mencionaba a lo mejor falta la figura del extremo, y si una cosa tiene el filial, al menos de nombre, son muchísimos extremos. No sé cómo lo hará, lo que te digo, Bichor yo creo que es un técnico que merece la confianza. Lo que hizo la Youth League también fue espectacular. Entonces yo sin duda tengo muchísimas ganas de verlo.
Un Bichor Llopis que hablará mañana a partir de las 11:15 cuando tenga lugar ese primer entrenamiento del Bilbao Athletic, y con ello comenzará la pretemporada del filial rojiblanco. Nosotros en el Oye Cómo Va en Radio Popular de mañana escucharemos las palabras del técnico del primer filial del Athletic Club, en un primer filial en el que hay varios nombres propios a destacar. Voy a ir sacándote varios nombres sobre la mesa. Por ejemplo, vamos a comenzar con el de Beñat García, que es un jugador muy talentoso, al que es cierto que le están lastrando las lesiones en las últimas temporadas, pero al que a mí personalmente no me hubiera extrañado verle incluso realizando la pretemporada con el primer equipo.
Sí, precisamente se me ha olvidado comentarlo cuando me has preguntado al principio sobre qué nombre me podría haber faltado. El de Beñat, sin duda, un jugador por talento podría estarlo, pero es que las lesiones no es que le hayan lastrado la última temporada, es que le mataron por completo. Comenzó con una rotura de clavícula, si no me equivoco, luego ha ido juntando lesiones musculares. Es cierto que hubo un tramo de la segunda vuelta, un poquito antes de ese sprint final, en el cual empezó a tener continuidad. Arambarri le dio mucha confianza porque entró en el 11 y dejó partidos espectaculares, porque al final, si antes mencionaba que Shelton es un diferente, Beñat es otro. Es difícil que no nos recuerde a Jan Sanzet siendo diferentes, pero sin duda creo que ya siendo su primer año como senior de edad, porque jugador del 2007, creo que es uno de los llamados a liderar al equipo. Entre otros, creo que Beñat este año, toquemos madera de que las lesiones le respeten, y sin duda es un jugador que además de poder lucir mucho con su excelencia con el balón, porque es muy estético, porque puede hacer cifras, es que encima es un jugador que hace mejores a los que tiene alrededor.
Otro que también podría haber entrado en esos números para hacer la pretemporada con el primer equipo es Adrián Pérez, ese extremo zurdo que llegó incluso a ir convocado en Champions ante el Borussia Dortmund y debutó en el amistoso a mitad de temporada en esa Euskal Chapela ante Osasuna.
Sí, es cierto que Adrián Pérez es un jugador evidentemente que tiene un talento que vamos, se lleva viendo en Lezama muchísimos años, pero su temporada pasada a mí me dejó algo frío.
A mí me dio la sensación de que Arambarri no fue capaz de encontrar la ubicación idónea para él en el campo.
Eso te iba a decir, yo creo que es un jugador que el principal problema que puede llegar a tener es que está, para mí, bajo mi punto de vista, pues también por un tema físico, entre dos aguas, entre la media punta y el extremo. Creo que no tiene ese primer paso tan rápido como para superar rivales con el balón al pie. tiene una asociación espectacular, tiene un último pase muy bueno, un balón parado también, vamos, notable, un golpeo de media distancia, pero a lo mejor para la banda sí que le puede llegar a faltar esa electricidad que puede tener pues otro jugador como Aritz Conde, por ejemplo, que también es un nombre muy interesante. Para jugar en la media punta no le hemos visto ahí de momento. Habrá que ver también Terzic qué tipo de sistema usa, porque al final con Valverde estaba muy marcado ese 4-2-3-1. No sé si como interior sería muy osado ponerle ahí, pero no me ha sorprendido tanto que se haya quedado en el filial.
40 minutos para llegar al final de este Oye Cómo Va en Radio Popular. Una pequeña pausa y volvemos para analizar más nombres en la cantera de Lezama.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
En la víspera del comienzo de la pretemporada del Bilbao Athletic estamos analizando los diferentes nombres propios de la cantera Zurigorri con Ander Población y es momento de hablar de Pello Huestamendía, internacional en las categorías inferiores de la selección española y que a mí me dio la sensación que el año pasado encontró esa regularidad después de muchos años en el Baskonia marcados por una lesión en el tobillo que le tuvo bastante tiempo fastidiado, Ander.
Sí, Pello Huestamendía es un jugador que tiene un talento increíble, o sea, tiene una relación con la pelota muy difícil de ver en otros jugadores. Se le nota que esa técnica, él mismo confía mucho en ella, y es cierto que ha tenido más regularidad probablemente de la esperada, porque en esa zona había mucha competencia, además de que Arambarri pues tenía jugadores de su confianza como Buján o otros. Pero sin duda de cara a la próxima temporada ya parte, yo creo que los esquemas como teórico titular y debe ser el año en el cual tire la puerta abajo. Del mismo modo que te comentaba con Adrián Pérez, a Pello también en banda hay momentos que me cuesta verle porque creo que no tiene esa velocidad punta a lo mejor que puede demandar la élite, pero que la puede suplir con su talento. Veremos qué rol tiene, porque también desde Baskonia suben muchos jugadores para esas demarcaciones de banda. Está el tema de Igor Oyono, Ander Peciña, que aún siendo 9 también puede actuar en banda. Aritz Conde, que te lo he dicho antes por encima, que te adelanto, que es un jugador que sí que le veo un potencial muy grande. Entonces veremos, Llopis, por quién opta.
Fuera de micros, antes me has pedido que te ponga por favor sobre la mesa el nombre de Beñat Larrea, central diestro con actuaciones muy destacadas en la Youth League y sobre todo una gran mejora y proyección en esa segunda vuelta del Baskonia.
Sí, sin duda es que Beñat Larrea tiene una imponencia espectacular en el Baskonia, ha sido, vamos, su temporada ha sido inmejorable. Es cierto que a lo mejor algo protegido, una de las ventajas que tiene esa línea de tres defensores, pues probablemente los centrales lo puedan agradecer más. Larrea ha sido el que ha jugado en el medio, el jerarca, un jugador que, como ya te digo, tiene un físico que supera el 1,90 m, es bueno en el duelo, tiene ese liderazgo que se le ve desde fuera. A mí, sinceramente, es ahora mismo el defensa central que más proyección le puedo llegar a ver y creo que junto con Iker Monreal, que imagino que también, pese a entrenar con el primer equipo en ocasiones, será el titular en esa demarcación, pueden formar una pareja, vamos, que entran muchas ganas de verla.
Y aunque la temporada pasada el rendimiento de Guruceta fuese espectacular, hay mucha gente que quiere saber cuál puede ser el futuro delantero del Athletic. Hablábamos al principio de Ibai Sanz, que ha sido cedido al Córdoba, y con esa cesión se abre un hueco para jugadores como Chus Vizcay, que realizó una muy notable segundo tramo de temporada en el Arenas, el propio Asier Hierro, que fue convocado y debutó con el primer equipo en Champions. Y luego ya nos aparecen nombres como el de Igor Oyono, Manex Lozano, que está actualmente lesionado, o Ander Prociña, que también promociona desde el Baskonia.
Sí, a ver, son muchísimos nombres. Me parece imposible que no salga alguien o ya en este mismo mercado veraniego o incluso en invierno, porque al final los minutos son los que son y entre todos los que mencionas pueden jugar uno o dos. Además de que son jugadores que demandan minutos. Yo me imagino que el que empezará a lo mejor por delante en esa zona será Asier Hierro. Lleva dos temporadas, ha completado dos temporadas en el Bilbao Athletic y ha dejado mucho a deber. No él, porque no le achaco la culpa a él, pero sí que es cierto que cuando ha tenido minutos en la primera temporada se le notó ese salto a la primera federación y esta segunda temporada con Arambarri, no sé qué ha podido pasar ahí dentro, pero sin duda Joaquín no confió nada en él. Veremos qué tal le va, porque sin duda a mí Hierro siempre me ha gustado mucho. Creo que es un jugador que, pese a ser muy grande, tiene una relación con el balón buena, que sabe retroceder metros, hacer jugar. Y luego, evidentemente, en esa pugna por la posición está Chus Vizcay, que en Lezama, incluso en categorías más inferiores, en juveniles, parecía que estaba por delante de Asier Hierro. Ha hecho una segunda vuelta espectacular con el Arenas, como mencionabas. Entonces veremos cuál de los dos, o si no los dos, si pueden jugar en esa punta de ataque.
En nuestro 688-893635, un oyente nos saca el nombre de Olabarrieta. Yo, en el caso de Aingeru, creo que volverá a salir cedido, porque sí, su cesión en el Andorra no ha sido productiva. Y el objetivo del club creo que debe ser buscarle un buen lugar para que demuestre el gran jugador que es. Un Aingeru Olabarrieta que ya ha debutado como León.
Sí, debutó hace un par de temporadas, con apenas 18 años. Se ha ido desinflando un poco el globo porque ya la temporada pasada en el Bilbao Athletic no fue buena. Y no fue... no buena, pero a lo que se
necesita
le...
necesita volver a reencontrarse.
Sí, luego yo creo que la Junta Deportiva se equivocó en mantenerle en Andorra. En invierno, un jugador que por el cual apostó muy fuerte Ibai Gómez, pero cuando se marchó el entrenador es que no ha tenido un rol residual, diría. No ha empezado la pretemporada con Terzic, pese a venir de la segunda división. Entonces yo creo que es un nombre clarísimo de que saldrá cedido.
Otro oyente que nos dice que si creemos que habrá algún amistoso de nivel, porque lo que hay hasta ahora, quitando al Racing, los rivales son muy flojos. El propio Edin Terzic ya confirmaba en rueda de prensa que están a la espera de si a España avanza en el Mundial, de cuándo va a comenzar esa primera jornada de Liga para oficializar más amistosos. Los rivales están por ver, pero la realidad es que habrá más amistosos y el Athletic disputará más amistosos de cara a la preparación para la temporada 2026-27, que en principio comenzará ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Ahora sí, momento de hablar del segundo filial, porque en el Baskonia, aunque aún no tenemos entrenador, esta podría ser quizás la temporada de confirmación del club en segunda federación. Aunque eso sí, Ander, siendo conscientes de la dificultad de la categoría, porque el año pasado, si no llega a ser por la segunda vuelta, que son números de liderato y de ascenso en la segunda vuelta, pero la primera vuelta al Baskonia le costó mucho adaptarse a esta competición.
Sí, lo primero de todo, mencionar el tema del entrenador, que no lo hay. Se habló de Iker Muniain, incluso de Murillo, que ha acabado en la Real Sociedad. Se escucha que puede ser Adrián Esteve, quien fuera el entrenador del Juvenil División de Honor esta última temporada, ese técnico valenciano que tiene experiencia en todas las canteras de los grandes clubes de la Comunidad Valenciana. Yo personalmente preveo un año duro para el Baskonia. Me cuesta ser optimista, al menos a nivel de resultados, porque de la misma manera que he elogiado todo el trabajo que hizo Llopis y el de rendimiento que dieron los futbolistas, es cierto que la generación 2007 es... bueno, hay nombres que tienen un nivel espectacular, y lo que ha podido subir desde el Juvenil División de Honor, sobre todo, creo que es de un nivel algo inferior a lo que ha subido, ¿no? Creo que les va a costar, evidentemente. Lo importante, como no, es el desarrollo de los futbolistas, pero creo que el objetivo, aparte de ello, tiene que ser la permanencia y sufrirla, porque van a sufrir.
Como jugadores a destacar que han subido desde el Juvenil División de Honor, yo tengo apuntados a Íñigo Sainz de Leciñana y a Santi Oyarzábal.
Sí, sin duda, precisamente son los que tengo marcado aquí. Íñigo Sainz empezó a entrar en la dinámica del equipo del Juvenil a mitad de temporada porque había tenido una lesión grave, pero es un centrocampista de estos a los que te entran por los ojos según le ves. Un jugador muy estético, que conduce la pelota, que da gusto, tiene esas piernas para dividir futbolistas y creo que puede aportar muchísimo. Es cierto que en Artún Duaga...
Un jugador estilo Sancet, ¿no? Un poquito.
Sí, es de unos metros más hacia atrás.
Es verdad que ahora hemos cogido la tendencia de, a la mínima que vemos un jugador alto, como lo puede ser Beñat García o el propio Íñigo Sainz, ya le comparamos con Ollán Sancet.
Sí, es cierto que siempre es más fácil, bueno, siempre es más fácil, como si fuésemos aquí sí. futbolistas, ¿no? Pero es más fácil ser estético en el campo 2 de Lezama que lo que va a ser el barro de Artunduaga. Mm. Sin duda ahí es donde los jugadores más notan el cambio, donde tienen que demostrar si están preparados o si tienen esa pasta para batirse con jugadores que le doblan la edad. Y Íñigo Sainz, ahí tiene su oportunidad. Santi Oyarzabal, sin duda, es un jugador que ya me sorprendió que la temporada pasada no tuviese minutos al menos con el Baskonia, porque ya era siendo último año de juvenil y con la confianza que tenía Llopis en él, sobre todo en Youth League, porque era uno de los jugadores importantes, que no la tuviese esa oportunidad. También un jugador muy técnico, que veremos dónde puede actuar. Puede partir de banda, pero le gusta mucho jugar por dentro. En el juvenil ha jugado muchas veces en el doble pivote, en partidos en los cuales pues, tenía una dominancia de balón absoluta. Y veremos cómo se adapta, porque al final Artunduaga, alejarse de los terrenos de Lezama, yo creo que a jugadores de este perfil les puede costar, y es normal, es natural que les cueste, pero veremos. Yo creo que también se tienen que hacer fuertes futbolistas que se han quedado, que ya intuimos que son futbolistas que tienen un potencial importante, como Telmo Zarandona, de defensa central, que sin el acompañante de Larrea, pues yo creo que debe dar ese saltito.
Ser el líder, quizás, de la defensa
sí.
de Baskonia.
Ander Ezpeleta, que vino desde la Real Sociedad hace un par de temporadas, creo que terminó la temporada con un problema de clavícula, si no me equivoco, de hombro, y no pudo jugar, pero sin duda es otro de los mediocentros que sí, más del perfil posicional, que a lo mejor no tenemos tanto en abundancia, debe dar un saltito. Egoicho Hernández. Al final hay jugadores. Luego también te menciono el tema de Ilías El Arbowi, lateral izquierdo marroquí, que yo creo que la web de referencia que usamos todos para guiarnos un poco sobre los equipos, cómo se van a hacer, es la cantera de Lezama. Y no se ha atrevido a hacer un... o ver el futuro
sí,
que puede tener el equipo, porque el jugador no se sabe si va a estar incluso haciendo pretemporada con el Athletic, Baskonia, pero sin duda es un jugador a tener en cuenta.
Sí, es cierto que en esa posición también tenemos el lateral izquierdo que comparte convocatoria con la selección española, con Imga, y además...
Restarazu, sí.
Exacto, y también encontramos a un Iker Quintero, que es cierto que la temporada pasada, en ese 3-5-2 que has comentado de Víctor Llopis, sí que tenía una posición idónea para él, por así decirlo, pero claro, en caso de que el entrenador que llegue al Baskonia decida jugar con cuatro centrales, a mí me cuesta ver a un Iker Quintero tan atrás en el lateral izquierdo.
Sí, a ver, sin duda si hay un sitio donde probarlo en esa demarcación, debe ser en el Baskonia. Es cierto que es un jugador que destaca muchísimo más por lo que hace con pelota que sin ella, pero a mí personalmente me sorprendió bastante. A nivel físico no le vi sufrir tantísimo como lo esperado. Encima es un jugador del 2008, o sea, ya siendo en aquel entonces segundo año juvenil dio el salto, lo cual pues lo hace muy poquitos. Y veremos, es otro de los jugadores que tiene que imponerse en la posición, porque el año pasado tenía esa competencia de Lecuna y compartían minutos, pero este año imagino que partirá como titular. Y luego de mencionarte el nombre de Diego Fernández, es un extremo que se captó desde el Santucho, si no me equivoco mal, que el año pasado tampoco tenía el puesto garantizado siempre, pero yo creo que acabó dejando actuaciones muy buenas. Es un jugador de banda que tiene un regate espectacular, tiene un talento para esa batir laterales con facilidad. Actuaba en esa doble punta, lo cual no le beneficiaba mucho, pero yo creo que si Adrián Esteve opta por el 4-4-2 que ha tenido en el juvenil de División de Honor, es uno de los jugadores que se pueden potenciar.
Antes de cerrar este espacio hablando de Lezama, Ander, quería preguntarte si te la quieres jugar con algún jugador que creas que pueda ser la revelación en Lezama esta temporada, algún jugador del que no se esté hablando mucho, que sea o que no sea el más destacado de la plantilla y que creas que pueda tener una gran proyección.
A ver, volviendo un poco al tema del Bilbao Athletic, no es una sorpresa decirlo, ¿no? Pero yo creo que debe ser el año en el que igual Beñat García lidere el juego al menos ofensivo del equipo. Creo que si le respetan las lesiones tiene la capacidad para hacerlo. A lo mejor debe jugar un poco más, con más mala leche, ¿no? Pero sin duda es uno de los elegidos y uno de los mejores proyectos de Lezama. Luego el tema de Larrea, que ya te digo que es un central que me encanta. En el Baskonia tengo muchas ganas de ver, como te he mencionado también, el tema de Ezpeleta. Creo que es ese mediocentro posicional que no hay un perfil tan claro en Lezama. Yo creo que es el único que tiene esa capacidad como para construir desde atrás, además de un físico importante. Y luego si bajamos un poco más a tema juvenil, en el juvenil División de Honor va a tener un montón de novedades. Han fichado a un delantero, Alex Exnaola, que estuvo en prueba con la Real Sociedad, un jugador muy físico. Eneco Santamaría del Bermeo, que veremos si sale tan bien como Jaureguizar, pues oye,
ojalá.
Que con apenas 15-16 años ya está batiéndose el cobre ahí con los mayores. Y luego hay un central, que empezó la temporada pasada con el cadete, que es Mateo García. Es un futbolista del año 2010 que este año va a empezar la temporada con el juvenil A. El año pasado ya la terminó. Y si de todos los digamos calificativos que he usado para la Real antes, es que se los doy a Mateo. Es un jugador que tiene un físico increíble, que es muy difícil batirlo. Tiene una capacidad para dar pases tensionados que la verdad que entra mucho por los ojos. Tampoco me gusta hacer pronósticos con jugadores tan jóvenes porque a lo mejor es ponerles una losa que no merecen, pero bueno, oye, pues por mencionar un poco por encima, creo que es un nombre interesante.
Esos son los nombres y los pronósticos de cara a la próxima temporada de Under Población, que nos ha acompañado en el día de hoy analizando los dos primeros filiales del Athletic Club. Ander, eskerrik asko.
A ti, Markel, nos vemos.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Algo menos de 25 minutos para llegar a las 3 de la tarde y ha ocupado la silla que estaba ocupando anteriormente Ander Población nuestro compañero Peyo Baró. Peyo, arratsaldeón.
Kaixo, arrastión.
Es momento de analizar los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA que comienzan hoy con ese Francia-Marruecos a las 10, mañana España-Bélgica a las 9, el sábado a las 11 de la noche Noruega-Inglaterra y en la madrugada del sábado al domingo tendremos ese Argentina-Suiza. Vamos a entrar en materia, Peyo, porque empiezan fuertes estos cuartos de final con ese Francia-Marruecos. ¿Qué esperas del partido?
Pues espero que sea un partido muy vistoso, ¿no? Fue Francia la que eliminó a Marruecos del anterior Mundial, si no me equivoco, en semifinales, y los marroquíes estarán con ganas de venganza. Va a ser un partido interesante porque creo que ya Marruecos se ha sentado como una de las mejores selecciones del mundo. Yo creo que ya no es la Marruecos que dio la revelación, que dio la campanada en Mundiales anteriores. Es, si no, la mejor de las mejores selecciones de África, y a nivel mundial es una selección potente que se merece estar en cuartos de final. Y veremos a ver qué nos depara. Francia es favorita, porque en mi opinión es favorita para llevarse también la Copa del Mundo, pero Marruecos le va a dar pelea y va a ser un partido interesante el de hoy.
Yo sí que espero un paso hacia adelante de ambas selecciones, porque a mí me dejaron fríos los octavos de final de las dos, porque es cierto que aunque Marruecos se imponga a la Canadá de Beñat Gutiérrez por 0-3, hasta esos minutos finales en los que el partido se rompe, no consigue meter el segundo gol. Y en este caso yo creo que ambas selecciones, si quieren lograr el objetivo de clasificarse, debe dar un paso hacia adelante. Sobre todo yo creo que Marruecos, porque con la calidad individual que tiene Francia en los últimos metros, con Olise, Mbappé, Dembélé, al final son nombres de muchísimo nivel, la selección marroquí debe realizar un partido de mucho bagaje.
Sí, eso es. Marruecos tiene que ver hasta qué punto quiere ser grande. O sea, es ahora cuando las cosas se ponen serias, es ahora donde las selecciones potentes y aspirantes a ganar el Mundial se ponen el mono de trabajo, y Marruecos tiene que demostrar hasta qué punto quiere ser una de esas grandes, ¿no? Y Francia, pues sí que debería dar un paso adelante, pero esta Francia me recuerda mucho a la de 2018, que por plantilla también tenía bastante diferencia con respecto al resto, y no voy a decir que ese Mundial lo ganó al Trantrán, pero lo ganó sin jugar bien, lo ganó sin que ninguno de los grandes nombres fuera especialmente destacado. Este año pues sí está Mbappé porque tiene unos números espectaculares, pero la Francia de 2018 ya le dio para ganar sin hacer un grandísimo Mundial, dentro, o sea, conociendo sus posibilidades. Y a ver este año si le da.
Es cierto que a Francia hasta el momento, como dices, le está bastando con esa calidad individual que tiene en los últimos metros. Y el viernes tendremos ese España-Bélgica en cuartos de final, que es cierto que a primera vista podríamos decir que la selección española parte como clara favorita, pero si repasamos la historia de los mundiales, la selección española está ante la oportunidad de superar los cuartos de final por segunda vez en su historia. Solo lo ha hecho una vez hasta el momento, y es en el año 2010 cuando la selección española ganó el campeonato del mundo. Entonces, ¿crees verdad que a este grupo de la selección española quizás esas estadísticas y esos datos se les queden muy atrás, pero eso puede llegar a pesar mentalmente en algún momento del partido?
Pues yo creo que sí, pero también la selección española viene de ganar la Eurocopa, la selección belga viene de hacer solo un partido, no voy a decir bueno, un partido decente en todo el Mundial, que fue el anterior ante Estados Unidos, que de hecho, si no recuerdo mal, tanto Javier Caño como yo el otro día, el lunes, si no me equivoco, le dimos como favorita a Estados Unidos y nos sorprendía mogollón, o sea, nos hubiera sorprendido mucho que pasase Bélgica.
Es que habiendo observado los partidos que había realizado Bélgica hasta el momento, era impensable que la selección belga podía endosarle 4 goles a Estados Unidos.
Yo me vi el partido en diferido, pero con lo primero que miré al despertarme es a ver cómo ha pasado Estados Unidos, y me llevé una sorpresa pues muy grande al ver que había perdido 1-4, encima había perdido 1-4, y vi el partido y Bélgica jugó bien, por primera vez en todo el Mundial jugó bien.
Y con novedades en el 11, porque no salieron titulares ni De Bruyne ni Jeremy Doku.
Efectivamente, sí, bueno, al final es si las cosas no funcionan, pues tocar otra tecla, y bueno, parece que esa tecla acertó el míster de la selección belga. Pero sigo creyendo que España es mi favorita, aunque el precedente que tienen en el Mundial del 86, Bélgica ya eliminó a España de los cuartos de final.
¿Ves a Bélgica capaz de mantenerse en esa línea?
Es que yo creía un no rotundo en octavos de final ante Estados Unidos, pero ahora pues todo puede pasar. Veo a España favorita, pero que no sería una locura si Bélgica elimina a la selección española.
Y en cuanto a los leones que se encuentran con la selección de Luis de la Fuente, tenemos claro que tanto Unai Simón como Laporte serán titulares. Al fin y al cabo siguen manteniendo la portería cero. Si no me equivoco, ninguna selección había dejado la portería cero durante 6 partidos consecutivos en un Mundial. España lo está consiguiendo durante este Mundial. Y después a Nico Williams, a quien hemos escuchado en este comienzo del Oye Cómo Va en Radio Popular, que decía que se encontraba bien físicamente. Yo creo que aún no será titular, porque Baena, lo que está jugando, ha aprovechado la oportunidad y está rindiendo a buen nivel, y yo creo que Nico, en caso de jugar, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.
Sí, yo mirándolo egoístamente en clave Atleti, ojalá Nico no juegue más en lo que quede Mundial, pero si está bien, es cierto que Luis de la Fuente es un jugador que lo va a utilizar. Aunque Alex Baena esté haciendo buen Mundial, yo creo que Nico Williams está en su plenitud física, está a un nivel por encima de Alex Baena, pero aún así hoy no creo que juegue de titular, en los cuartos de final no creo que juegue de titular, pero sí que creo que le podremos ver un ratito.
Y siendo más egoístas aún, ojalá los leones estén de vuelta cuanto antes. El sábado ya tendremos ese Noruega-Inglaterra, una Noruega de Erling Haaland que nos maravilló a todos en esos octavos de final, que creo que fue el partido más destacado de esa ronda, ante una Inglaterra que pocos confiábamos en ella, pero ese paso hacia adelante de Bellingham y un Harry Kane que todos conocemos hacen que tenga argumentos de sobra para poder eliminar a una Noruega que soñará con unas semifinales que serían históricas para el país.
Sí, sería histórico, pero bueno, ese partido al final prácticamente es lo que Haaland quiera. Si Haaland quiere, aunque Inglaterra esté haciendo un partidazo, va ganando 1-0 o 2-0, si Haaland mete un par de goles, mete 3 goles, con este chico no se sabe nunca, aunque esa es la baza a la que supongo que se sujetará Noruega. Si su delantero centro tiene un día inspirado, es que no hay selección, o sea, no hay método de parar a este hombre, y hasta donde Haaland quiera, donde Haaland pueda, claro.
Además, en este caso yo creo que la presión puede volver a tener un papel importante, porque Noruega llega prácticamente siendo la sorpresa y la revelación del Mundial, sin nada que perder, habiendo hecho ya historia con un país que está prácticamente entregado a ellos, con unos jugadores que están realizando un muy buen Mundial y están muy confiados ante una Inglaterra que siempre está ahí en la polémica, con un entrenador que desde el principio con esa convocatoria no terminó de convencer a los aficionados ingleses. Entonces yo creo que esa presión que puede llegar a soportar la selección inglesa también puede jugar en su contra.
Sí, al final históricamente Inglaterra ha sido una selección pues bastante pecho fría, no vamos a mentir. No ha ganado ni una Eurocopa, solo tiene un Mundial. Y siempre ha pasado que Inglaterra tiene, pues, de las 4, 5, 6, 7 mejores plantillas a nivel de selecciones del mundo, y nunca acaba de llegar esa segunda estrella, nunca acaba de hacer un Mundial muy destacado. Es verdad que en el de 2018, pues sí, llegó a semifinales, pero le eliminó Croacia, que es un poco parecido a esto, ¿no? Croacia llegó a semifinales sin nada que perder. Inglaterra igual sí que tenía un poco más la presión de llegar a esa final, no sé qué, y al final acabó quedando fuera. Pero bueno, por plantilla, Inglaterra debería pasar sobrada, casi casi.
Sí, pero bueno, está por ver, porque Noruega está demostrando su nivel durante esta Copa del Mundo. El último partido de los cuartos de final será la Argentina-Suiza. Argentina, que está por los pelos en los cuartos después de eliminar a Egipto, y Suiza, que pasó a penaltis ante Colombia. Qué bonito hubiese sido ese Argentina-Colombia en cuartos de final, ¿eh?
Sí, hubiera sido precioso, pero al final, de hecho ya dije aquí que Suiza es una selección, sí, es como un dolor de muelas. En todas las competiciones, tanto en Eurocopas como en Mundiales, siempre se carga alguna gorda. Las dos últimas Eurocopas se cargó a Francia en la anterior, y hace dos se cargó a España. Y Suiza está ahí, pues, por merecimientos propios, tiene muy buen equipo, y a ver hasta dónde llega, porque Argentina en el anterior Mundial se cimentó en la solidez defensiva y en Messi, y a este Mundial solo ha llegado el cimiento de Messi, que es verdad que está
casi nada,
Mundial,
casi
que,
nada.
Claro, claro, al final
muchas selecciones querrían tener ese cimiento.
Es Messi, claro, es Messi, y en un partido nefasto, sobre todo en la segunda parte nefasta de la selección argentina, incluso un mal partido de Messi, que había fallado un penalti, que no estaba acertado en los regates, que intentaba pases que no le salían, pero al final a este chico le bastan 10 minutos para pasar a cuartos de final.
Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Mañana analizaremos lo que ha sido ese Francia-Marruecos y haremos la previa del España-Bélgica. Pello Baró, Esquerricasco.
Esquerricasco.
Agur. Nosotros que hacemos el último alto en el camino y volvemos con la entrevista a Jon Rivas, autor del libro Breve Historia del Tour de Francia.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 6 y 7 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. Recuerda, 6 y 7 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Durante estos días en nuestro Oye Cómo Va estamos repasando diariamente todas y cada una de las etapas del Tour con Beñat Gutiérrez, pero hoy es momento de conocer y hablar con Jon Rivas, periodista que acaba de publicar el libro Breve Historia del Tour de Francia, en el que habla de esas intrahistorias y anécdotas del Tour, tanto deportivas como alguna que otra que tiene que ver con la infraestructura de la propia competición, para periodistas y aficionados. Jon Rivas, arratsaldeon.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Jon, tú llegas a cubrir el Tour en el año 2000 por una decisión de última hora en El Mundo. Quería empezar para que me contases cómo recuerdas ese choque de pasar de cubrir el Giro o la Vuelta que solías cubrir habitualmente a enfrentarte de alguna forma, por decirlo así, a cubrir al Tour.
Sí, bueno, pues es un choque brutal porque el Giro de Italia es una carrera con una dimensión enorme, la Vuelta a España también. Pero es que llegas al Tour y aquello es algo descomunal. Es un montaje espectacular que le da mil vueltas a cualquier otra carrera. Hay 2.000 personas trabajando en la carrera, aparte de los ciclistas y de los equipos. Y cuando llegas por primera vez, o te enamoras o lo odias, porque pero hay, indiferente no te deja.
Claro, porque dices lo de enamorarte o odiar el Tour, porque por mucho que sean muchos los periodistas que cubren el Tour y de mayor dimensión que los que pueden cubrir el Giro o la Vuelta, es cierto que por lo que cuentas en tu libro las condiciones quizás no son como uno se las puede esperar desde fuera.
Bueno, hay tanta gente que es difícil manejarse dentro del Tour. Siempre recuerdo que después ya de 3 o 4 Tours seguidos me tocó un año después del Tour ir a la Vuelta a España y el choque fue brutal. Pido perdón, pero parecía una carrera de pueblo comparado con...
Era casi como estar de vacaciones, ¿no?
Sí, ya llegabas al Tour y te encuentras 500 periodistas en la sala de prensa y llegaba aquel ya Vuelta a España que empezaba en Gijón, me acuerdo, y joder, en la sala de prensa había 2 periodistas cuando llegué yo, vamos, que un choque brutal. Y claro, y en España, aparte de que los horarios son más cómodos, de que te desenvuelves mucho mejor, de que incluso podía ir al cine después de las etapas y tal, si me apetecía ver una película, lo del Tour es una, ya te digo, algo descomunal.
Tu sección en El País se llamaba Las Páginas Amarillas. Era una sección enfocada en rescatar historias ampliadas. Yo quería saber un poco cómo haces ese proceso de arqueología periodística, por decirlo de alguna manera, para rescatar esas historias y contárselas al público, al lector.
Bueno, la mayoría de las son historias que yo ya me conocía, o que había oído, o que tenía apuntadas en algún sitio, y es cuestión de rebuscar en los periódicos antiguos, o que ahora es muy fácil a través de internet o en documentos antiguos o en libros, que tengo un montón de libros del Tour de Francia, y buscar datos concretos sobre esa historia que estoy buscando. Y muchas veces otras te las encuentras casi por casualidad, porque encuentras una foto de un ciclista haciendo de saltimbanqui, una foto que lo ves en internet y dices, coño, ¿esto qué puede ser? Y empiezas a mirar y te encuentras que había un ciclista que después de las etapas hacía juegos malabares y hacía equilibrios y tal para sacarse un dinero para pagarse la pensión para poder dormir esa noche y cosas así, ¿no? Y descubres quién es y descubres su historia y que ese ciclista corrió 14 tours, que no es que fuera una vez.
Si no era uno cualquiera.
Sí, vamos, y se sacaba un dinero así, y, bueno, y escribe la historia sobre él, ¿no? De cómo era y cómo eran las condiciones en aquella época.
En el prólogo del libro confiesas que el Tour es una adicción, pero yo quiero saber cómo puede llegar a ser una adicción el Tour para una persona que al final has escrito tanto y has visto tanto sobre el Tour, cómo termina enganchándote año tras año durante estas fechas. ¿Qué es lo que tiene el Tour?
Bueno, a ver, no sé qué tiene, pero es algo, ya te digo, que te engancha. Empieza en el ciclismo haciendo la Vuelta al País Vasco e incluso mucho antes la Vuelta a Vizcaya y tal, pero no me había enganchado. Lo hacía y tal, y me gustaba, pero llegas al Tour y es una cosa completamente diferente, ya te digo. Y o te enamoras o lo rechazas, porque hay periodistas que les he visto que han dicho, no vuelvo al Tour nunca más después de ir una vez, o incluso ciclistas que te dicen lo mismo, que el Tour es una carrera que no les gusta nada. Yo me acuerdo de Óscar Freire, que ganó el maillot verde de la regularidad, y sin embargo no le gustaba nada correr el Tour, y otros ciclistas tampoco les gusta correr el Tour, pero si te gusta, te engancha para siempre.
¿A ti qué es lo que más te gusta del Tour?
Pues no sé. Primero, que es la mejor carrera del mundo, que van los mejores ciclistas, que se concentra toda la calidad de... Es como un mundial de fútbol, pero en ciclismo y todos los años, ¿no? Me gusta todo, que vas por la carretera camino de la meta y sabes que no te vas a perder, porque siempre hay gente en las cunetas, porque es como una revisión en Francia, el Tour, y no sé, te enganchan muchas cosas.
Y durante el libro hay capítulos en los que repasas cómo era el inicio del Tour. Para alguien que no sea consciente de la realidad de esas primeras carreras del Tour de Francia, ¿qué crees que es lo que más le llamaría la atención?
Pues, a ver, la vida penosa de los ciclistas, que tenían que buscarse la vida todos los días, que no podían recibir ayuda para que les arreglen la bicicleta. Si tenían una avería o se le rompía cualquier cosa a la bicicleta, tenían que hacerlo ellos mismos, porque si no les penalizaban, que no se podían ni siquiera quitar un maillot. Si llevaban dos maillots para el calor y empezaba para el frío y empezaba a hacer calor, no podían quitarse un maillot y tirarlo porque eso les penalizaba, que tenían que buscarse, que metían la bolsa con su ropa y sus cosas en un camión y en la meta la tenían que recoger y buscarse muchas veces, cuando no había equipos, la vida por su cuenta para buscar un sitio para dormir o para comer o para cenar. Y que aquellas etapas, que había etapas que salían a las 2 de la madrugada y llegaban a las 6 de la tarde a la meta después de 400 y pico kilómetros por carreteras infames, ¿no?
Desde esos inicios hasta hoy en día han pasado mil cosas y de hecho tú recoges muchas de ellas y muchas historias y anécdotas en tu libro que se pueden leer. ¿Cuál es la que a ti personalmente más te chocó? O por otro lado, ¿cuál la que puede ser la que más disfrutases escribiendo? Si puedes quedarte con una, claro, que al fin y al cabo son todas y cada una con sus peculiaridades.
Bueno, disfrutar escribiendo, disfruto con todas, pero bueno, me gustó escribir la historia del equipo Molteni, el equipo de un empresario que hacía salchichones, obsesionado por tener un equipo en el Tour de Francia y que consiguió fichar a Eddy Merckx, o incluso la historia de Paquillo Cepeda, el ciclista de Sopuerta que fue el primer muerto del Tour y que es el único que no tiene un monumento como tienen los otros dos muertos del Tour, como Casartelli o como Tom Simpson en el recorrido de la carrera, y aquella muerte que Paquillo Cepeda, que prácticamente se quiso ocultar, menos mal que aquí los periódicos informaron ampliamente, pero veías el periódico organizador y prácticamente solo informó de su muerte 3 días después, sin haber dado ninguna noticia del accidente que había sufrido bajando al Galibier, ¿no? Pero no, yo creo que he disfrutado prácticamente con todas las que he escrito.
¿Y qué tiene, y las historias que tienen que ver con los Txirrindularis vascos, cuál es la que más recuerdas?
La de una desgraciada, la caída de Joseba Beloki en el Tour de 2013 en La Rochette, camino de Gap, a unos kilómetros de la meta en Gap, cuando cayó delante de Lance Armstrong, que Armstrong tuvo la suerte de meterse por el Prado, pero aquella caída de Beloki fue dramática. Aquella caída cambió el Tour de aquel año, porque Beloki estaba siendo una pesadilla para Armstrong, intentando siempre atacarle y tal, y Armstrong no estaba bien del todo, y yo creo que aquello cambió el Tour e incluso cambió la vida de Joseba Beloki, porque no volvió luego a ser el ciclista que había sido.
Y para cerrar, John, no puedo perder la oportunidad, ahora que estamos hablando, de preguntarte cómo ves el Tour de este año y ya también si tienes algún claro favorito para que se lo lleve.
Yo creo que la pregunta es obvia.
Es fácil, ¿no? No te lo he puesto difícil.
No hay 6 o 7 grandes favoritos. El favorito está el Pogacar, indiscutible. Y si le pasa algo, pues yo creo que el Tour lo ganará Vingegaard, pero el favorito clarísimo, y ya se ha visto en las primeras etapas que ha hecho lo que ha querido, es Tadej Pogačar.
John Rivas, autor del libro Breve Historias del Tour de Francia, mille esker.
Muchas gracias a ti.
Agur. Agur. Dos minutos para llegar al final de este Oye Cómo Va en Radio Popular. Recapitulamos las dos noticias del día. El Athletic Club abrirá sus instalaciones el jueves 16 para que la afición presencie en directo la jornada de trabajo de los Leones. La reserva de entradas es limitada para socios y socias y Club Athletic. El acceso a la sesión estará limitado, como decimos, a socios, socias y miembros de Club Athletic, quienes podrán reservar su entrada de manera gratuita hasta completar el aforo disponible. Cada carnet de socio o socia o de Club Athletic permitirá obtener un máximo de una invitación imprescindible para entrar a las instalaciones de Lezama el día del entrenamiento. El resto de la afición Athletic Sale podrá disfrutar del entrenamiento en directo a través de la retransmisión en Athletic Play. En baloncesto, Surne Bilbao acaba de abrir el periodo de renovación de abonos para la temporada 26-27 bajo el lema Gu Geu, dos palabras que según el club definen su personalidad, lo que son y lo que sienten. También quieren aprovechar para celebrar que están en un buen momento. Con 30 grados, momento de despedirnos. Volvemos mañana con más noticias deportivas, el tercer entrenamiento del Athletic de Terzic y el comienzo de la pretemporada para el Bilbao Athletic. Biararte, agur.